Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González.
Deudas, dudas y soluciones.
Hola, ¿qué tal amigos de la radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Está al aire una emisión más de su programa de deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en realidad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas, por supuesto, ya sean tarjetas de crédito, automotrices, hipotecarios, etcétera. Aquí en Defensa del Deudor estamos para ayudar a todos ustedes. Un gustazo que nos acompañen ya hoy, 5 de noviembre del año 2012, el Día de Muertos llegó, se fue, y ya nos encaminamos inevitablemente a la temporada navideña, a las posadas, a la Navidad, al Año Nuevo. Ya estamos a nada para que finalice este año 2012, que yo espero muchos de ustedes hayan encontrado esa tranquilidad y sobre todo estén dando los primeros pasos para poder llegar a vivir sin deudas. Esa es la meta, alcanzar la libertad financiera. Un placer que nos acompañen hoy, ya lunes, inicio de semana. Yo espero que estén todos muy descansados, más que listos para echarle muchísimas ganas. Aquí me hablan, aquí está, perfecto, muy bien. Bueno, el día de hoy nos acompaña nuestra amiga Isela Muñoz de ElPesoNuestro.com, un portal, un blog de finanzas personales buenísimo, muy interesante, donde podremos encontrar información veraz, información práctica, información que definitivamente nos va a ayudar para poder complementar, por supuesto, nuestro programa de estabilidad financiera, tips, consejos para ahorrar, para no gastar de más. Todo eso lo podrán encontrar en ElPesoNuestro.com, que escribe, que dirige nuestra amiga Isela Muñoz, quien el día de hoy está aquí con nosotros. Isela, ¿ya estás por ahí? ¿Cómo estás? Qué bueno que estás con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo te la has pasado estos días, Isela?
Pues, muy ocupada con los mensajes que me han llegado de Defensa del Deudor.
Ajá.
Yo creo que ya son como que mi cliente principal. Oye, ¿qué problemas trae la gente?
Oye, ¿sabes qué? Me están reportando que se escucha medio lejos el asunto. A ver, habla.
Está cortando, ¿eh?
Ahí estás otra vez. Bueno.
¿Sí?
¿Sabes qué? Que se oye como que vas y vienes. Se oye muy bajo de pronto y de pronto sube el volumen. A ver, habla.
Bueno, ¿me escuchan bien?
Ahí estás perfecto. No te muevas de ahí.
¿Cómo voy aquí entonces?
Perfectamente, Isela. Bueno, nos comentabas muchos mensajes que te están llegando de Defensa del Deudor.
Sí, oye, es ahorita como que el crédito hipotecario está entrando en crisis. Y varias personas me han mandado mensajes, les he estado respondiendo. Y yo creo que según se atraviese la temporada decembrina y llegue enero, yo creo que van a terminar de hacer crisis, ¿eh?
Sí, no, enero va a estar complicadísimo. Ya esta cuesta de enero ya acaba por febrero, marzo, ¿no?
Yo creo que va a terminar en abril o algo así.
No puede ser.
Sí, oye, y también he estado leyendo mucho en el foro de personas que están pidiendo ayuda para sanear su reporte de buró de crédito. No sé si podamos hablar de eso.
Claro que sí, sobre todo que hay mucha desinformación, mucha gente todavía piensa que el buró de crédito se puede sanear casi con una varita mágica, ¿no? Que le vas a dar una lana a alguien y él te va a borrar.
Y sí tengo que decirles la verdad, que no les va a gustar, pero tienen que saberlo, porque si no, alguien se va a ofrecer a hacer algo que no puede y les va a costar mucho dinero y no van a salir de su problema.
Claro, sí, ¿no? El buró de crédito, que hace rato tuve una plática con nuestros amigos del Economista y me comentaba la chica que me hizo la entrevista que pues era un poco contraproducente si uno estaba sobreendeudado, pues a veces buscar quitas porque eso iba a afectar la calificación crediticia, ¿no? Lo que es definitivo, pero yo le comentaba es que algunas veces tenemos que hacer a un lado nuestro historial si queremos liquidar deudas, hay que tener prioridades. No por no afectar nuestro buró vamos a seguir endeudándonos, pidiendo prestado aquí y allá para pagar deudas.
Y es que es un balance el que tienes que lograr.
Exacto, sí, hay que buscar ese equilibrio, ¿no?
Y ya entraste a un nivel de endeudamiento grave, obviamente lo primero que tienes que hacer es pagar y buscar la manera en que se afecte menos.
Claro, buscar el menos daño posible, pero pues cuando no hay de otra, no hay de otra, querido Radio Escuchas. Y antes de comenzar con nuestra amiga Isela Muñoz, vamos a enviar saludos rapidísimo. ¿Qué te parece, Isela?
Adelante.
Vamos a enviar saludos. Aquí está Cari, que ya nos está escuchando en nuestro chat de la estación. Mi amigo, productor de estos programas de radio, Helmi, desde Guadalajara, Jalisco. Le mando un saludo muy afectuoso. Periquita 71, Dispave, Cristón, Choc 47, Jusa, Jorge Andrade. Ay, perdonen ustedes. Rayo Byte, por ahí anda también mi amigo Rayo Byte. Cari, a la que ya le habíamos enviado saludos. En Twitter, muchísimas personas ya están escuchando este programa de radio. Está Emperatrix Dumont, Nervit Neri, Valentina Sánchez, David M. Velázquez, Pixteca, Isadora Lucrecia, Luis Barjau, a todas, el Pachón, a todas las personas que nos están sintonizando en estos momentos, de verdad, muchísimas gracias. Qué gusto que nos acompañen. Y fíjate, Isela, antes de entrar en la materia, tenemos algunas preguntitas por aquí de parte de nuestros radioescuchas. ¿Qué te parece si damos lectura a algunas?
Ok, adelante.
Mira, aquí Periquita 71 nos manda un saludo desde Guadalajara y nos dice que ya por fin le dieron informes en Caja Libertad. Nos comenta, que le piden ahí en la Caja Libertad que liquide con 40,600, dinero que obviamente no tiene. Le habló una señorita, dizque licenciada Beatriz, pero le dijo que no tenía dicha cantidad. Le dice que entonces ya no se negociará por la vía mercantil, sino por la vía penal. Ay, Dios. No quiere negociar nada. Tiene el 30% ahorrado. Ya puede enviar correo a negociaciones. Claro que sí, Periquita 71, pero te recuerdo que no negociamos con estas financieras nosotros. Nosotros negociamos con banca múltiple, con los bancos grandes. ¿Por qué? Porque ya tenemos ciertos acuerdos con ellos. Ya ellos nos dicen, ¿sabes qué? Tú mete 500 negociaciones y yo te puedo manejar un descuento más o menos de esta cantidad parejo para tus afiliados. Con las cajas populares y con las financieras no manejamos este tipo de asuntos. Lo hemos dicho siempre. Te podemos aconsejar, te podemos asesorar para que lleves tu negociación a buen término, pero te diría mentira si te dijera que te vamos a conseguir un descuento con ellos. No, eso no. Porque no tenemos ningún acuerdo, no ha habido acercamiento con este tipo de cajas populares y financieras. Esa es la razón, pero sí te podemos ayudar y no tengas miedo. Todo lo que se refiere a deudas con los bancos, con las financieras, con las cajas populares, con prestamistas particulares, todo esto se desahoga por la vía civil, por la vía mercantil en este caso, pero todo es civil. No tiene nada que ver lo penal, no puedes ir a la cárcel, no te van a acusar por fraude, no va a pasar absolutamente nada malo en ese sentido, mi estimada Periquita 71, porque es bien común, Isela, que los cobradores pues inventen cosas, ¿no? Como que son licenciados para empezar, y luego que amenacen a la gente con que los van a meter a la cárcel.
Y lo único que tienen que hacer es decirles que la Constitución Política de México, en el artículo 17, indica que ninguna persona puede ser enviada a la cárcel por una deuda de carácter civil.
Exactamente, el artículo 17 constitucional lo señala de manera muy puntual. No existe pena de privación de la libertad de cárcel por deberle dinero a ninguna institución particular, a ninguna institución de carácter civil. Caso contrario, por ejemplo, deberle Hacienda, pues ahí sí hay algún riesgo, ¿no?
Ahí hay un... Sí, pero nadie los puede meter a la cárcel.
Claro, no, por deberle al banco... Nadie, por deberle una financiera tampoco.
Poco, y yo creo que las financieras todavía tienen menos, muchísimos menos recursos legales que un banco.
¿Sí? Sí, sí.
Algo que a lo mejor había que recomendar a las personas es que por alguna razón le tienen mucho miedo a los bancos. La verdad es que las financieras y las cajas estas extrañas que prestan dinero son peores.
Sí, mil veces, y lo decíamos hoy precisamente en la entrevista con el economista, que estos señores de las cajas populares son mil veces peores. ¿Por qué? Porque un banco puede soportar una cartera vencida de varios millones de pesos sin problema, pero una financiera, una caja popular así chiquita, pues lógicamente no puede permitir que sus clientes dejen de pagar, por lo menos no muchos, y es cuando existe un riesgo importante.
Y aparte tienen ese esquema, acuérdate, de los préstamos grupales.
Uy, no.
Es terrible, porque si una de las personas decide irse, se desaparece o lo que sea, la deuda se le queda a todos los demás.
Exacto, quedan, como son avales unos de otros,
sí,
con uno que no pague, ya fregó a todo el grupo.
Y entonces, por alguna razón, la gente piensa que es, no sé si decir la palabra correcta, sea mucho más inteligente porque le sacaron la vuelta al banco, pero la realidad es que esas instituciones chiquitas son peor. Aparte, ¿sabes qué sería buena pregunta para esta persona que te estaba haciendo el cuestionamiento? saber si esta financiera manda información al reporte de Buró de Crédito.
Seguramente sí, porque es Caja Libertad, me parece.
Sí.
Seguramente sí, porque sí, ellos reportan ahí a Buró de Crédito.
Porque hay unas que no lo hacen, entonces si no les pagas, pues a lo mejor nada pasa.
Sí, pero la deuda es un poco alta, son 40 mil pesos.
Bueno.
Sí existe un poco de riesgo, pero se puede llegar a negociar con cualquier acreedor, desde el prestamista de la esquina hasta el banco más grande y formidable del planeta, con todo se puede negociar. Si tenemos algún dinerito ahorrado, siempre van a estar abiertos a negociación, aunque digan lo contrario, ¿no?
Uh-huh, así es.
Siempre, mira, nos dice Dispave, que nos manda un saludo y a todo nuestro equipo. Nos pregunta, fíjate qué pregunta tan interesante, Isela. Del seguro del desempleo, este famoso seguro que nos cargan cuando solicitamos un crédito del que sea, que cuando sacamos una tarjeta de crédito, un automotriz, un hipotecario, pues nos están cargando cierta cantidad mes a mes de estos famosos seguros de desempleo, que luego, cuando nos quedamos sin chamba, es un viacrucis poderlos hacer válidos.
Sí, ahora te va. Casi ninguna tarjeta de crédito, crédito de nómina, inclusive casi ningún crédito hipotecario tiene seguro de desempleo, ¿eh?
Fíjate.
Lo que tienen son seguros de vida y seguros de daño contra la propiedad en el caso de los créditos hipotecarios.
Fíjate que yo tengo un crédito de hipoteca y sí me cargan el seguro de desempleo y estaba leyendo el contrato y una de las características principales que te exigen es que tengas todo en orden, que no demandes a tu patrón, que te entreguen tu carta finiquito, básicamente que tú no renuncies al trabajo.
Así es, todo, casi prácticamente todos los seguros con beneficio por desempleo es que te hayan despedido, que no hayas perdido el empleo porque, que te hayas quedado sin empleo porque tú lo decidiste.
Exactamente, el problema es que luego te despiden, pero no te dan ninguna carta de liberación, no te quieren entregar absolutamente ningún tipo de finiquito, y es cuando comienzan los problemas porque la aseguradora o el banco te lo exige.
Eso es muy fácil de quitárselo de encima. Puedes pedir tu baja del seguro social, ya sea con tu empleador, si no te la quiere dar, ve al seguro social y pide tu baja.
La baja en el seguro social, muy bien, pero ¿cómo demostramos que no renunciamos?
Ahí dice, en la baja del seguro social dice las razones, dice que puede decir que es por renuncia o por despido.
¿Y el seguro social te lo va a tomar así, no te va a hacer preguntas, se va a decir, ok, perfecto, y listo?
No, se supone, ahí te va.
Ajá.
Que cuando necesitas sacar, por ejemplo, dinero de la Afore.
Exacto, sí.
Que necesitas tener también tu baja del seguro social, la puedes ir a pedir al IMSS.
Ajá.
Ellos te van a dar el documento, y con eso es suficiente.
Con eso es suficiente, por ejemplo, aquí nuestro amigo Dispave nos pregunta que cómo funciona el seguro del desempleo. Principalmente ya tienes que tener cierta antigüedad en tu trabajo para empezar. Y después, que no renuncies, tienes que demostrar plenamente que a ti te despidieron.
Uh-huh.
Y esto, este tip que nos dice Isela es buenísimo, porque entonces vas al seguro social, pides tu baja del seguro, y con eso demuestras que ya, tú no estás trabajando y fue por alguna situación ajena a ti, que tú no renunciaste.
Y que te despidieron o que te dieron de baja por alguna situación de la empresa, con eso es suficiente para que pruebes a diferentes instancias que no tienes empleo.
Híjole, porque sí, los seguros de desempleo luego manejan unos sistemas tan tramposos que es un lío poder hacerlos válidos. Va uno y piensa uno, bueno, pues tengo 6 meses cubiertos y resulta que nunca nos los quieren activar.
Mira, hace como año y medio escribí un artículo precisamente para una revista sobre el tema, tanto de los de Infonavit como los de bancarios. La realidad es esta, necesitas tener cubiertas al menos 1 o 2 mensualidades para que entre el de desempleo. O sea, necesitas pagar tú de tu bolsa.
Ajá.
1 o 2 mensualidades porque el proceso para que te paguen puede tardar más o menos 45 días.
Fíjate que estás diciendo algo interesantísimo porque muchas veces lo que hace la gente es que se queda sin empleo y deja de pagar la deuda, por ejemplo, en relación a los pagos mensuales del coche, lo cual incluye el pago del seguro.
Así es.
Y si tú dejas de pagar un seguro, ¿qué pasa? Pues que pierde, ya no te protege, ¿no?
Así
pierdes esa cobertura.
Así es. Entonces, lo primero que deberían de hacer, si tienen dinero del finiquito, lo que sea, es cubrir el siguiente pago mientras hacen el proceso de pedir el seguro de desempleo. Te digo que tarda más o menos entre 30 y 45 días.
Sí, porque es bien común que nos pase, ¿no? Que nos quedamos sin chamba, dejamos de pagar en lo que se arregla, pero resulta que luego ya no se puede arreglar porque lo dejamos de pagar. Nos dicen, ¿sabes qué? Como tú no pagaste tu seguro, pues yo no te protejo, yo no te cubro.
Y tiene que ser lo primero que hagan prácticamente si te quedas sin trabajo un viernes. El lunes te tienes que estar en la hipotecaria, inclusive con Infonavit, haciendo el trámite.
Sí, antes de que otra cosa suceda, no dejarlo, no posponerlo.
Y ellos nunca te van a hablar. Si estás esperando que te hable el banco, que te hable Infonavit para decirte, oye, ¿qué quieres que hagamos? No lo van a hacer.
No, nunca, nunca, no, hay que ir uno y estar insistiendo.
Y entonces tienen que tener mucho cuidado. Si un si un crédito no se está pagando en tiempo y en forma, se pierden todos los beneficios del mismo.
Claro, por supuesto, automáticamente todos los seguros que pudiéramos tener, pues quedan sin vigencia, quedan sin valor, porque no estamos cubriendo las cuotas de los mismos.
Así es.
Entonces, muy importante, y esto que nos dice Isela es importantísimo, siempre, siempre acercarnos nosotros a la institución, sea cual sea, para activar de inmediato estos seguros, llevar la documentación necesaria, sin perder tiempo, porque luego esperamos precisamente la llamada del banco, o que nos se active solito el seguro, pero sucede que no, y ya cuando lo queremos activar, pues ya es tarde.
Y o ya entraste, ya caíste en mora, o ya debes más intereses, y es todo un problema, ¿eh?
Sí, no, por favor, dispare, pues ahí está la respuesta a tu pregunta. Dice Cristón, en nuestro chat de la estación, que lleva 4 meses que dejó de pagar 2 tarjetas de crédito. Su duda es que ya le están haciendo ofertas vía telefónica de 12,500 que le debía Bancomer. Le dicen que si paga 5,100 pesos, queda resuelta la deuda en su totalidad. Le interesó la oferta y les pide una carta convenio, pero le dicen que Bancomer ya no da cartas convenio, que solo es de palabra y que necesita confiar en ellos, por lo cual no sabe qué hacer. ¿Es verdad? Saludos. Claro que no. Todas las instituciones financieras, la que sea, está obligada a expedir esta carta convenio. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a respaldar. Si nosotros confiamos en la palabra del ejecutivo o de la persona que nos está llamando por teléfono, podría ser, y aquí es donde no debemos caer en este error, en la suposición, podría ser que en una de esas, fíjense cómo lo estoy diciendo, podría ser que en una de esas nos respeten el convenio y en realidad se liquide la deuda, pero podría ser que no. Que sea nada más un cuento por parte del cobrador para llevarse su comisión, uh-huh, sacarnos dinero, que perdamos nuestra mora, que aceptemos lo que debemos legalmente a la fecha, y pues nos pasan a torcer durísimo, nos truenan. Entonces, muy importante, es mentira eso de que Bancomer ya no da cartas convenio, es una mentira. No le vayas a pagar bajo ese sistema, porque ya desde que te comienzan a decir mentiras, pues quiere decir que algo no anda bien, y que seguramente esos 5,000 pesos que vas a pagar se van a reflejar como un pago parcial, y pues tu deuda va a seguir existiendo. Tú ya perdiste el dinero, perdiste tu mora y perdiste todo. Bien, bien importante, mi estimado Cristón, exige la carta convenio como señala la Condusef y como señala defensa del deudor. ¿O tú qué opinas, Isela?
Sí, mire, así de sencillo, si de repente le empiezan a hacer unas ofertas bien maravillosas y es día 14 o 29 del mes, el ejecutivo nada más está tratando de lograr su meta de dinero cobrado, ¿sí? Pasa muy comúnmente durante los fines de mes o de final de quincena.
Sí, ¿verdad? Cuando uno tiene dinerito, el cobrador anda pero apuntadísimo.
Y aparte es cuando les empiezan a apretar los tornillos de que tienen que cumplir con sus metas, entonces andan como locos, ¿no? Para ver quién se deja. Y como bien dices, siempre debe haber algo por escrito.
Claro, todo debe ser por escrito, señores, no confíen. ¿Cómo es eso de que debe confiar? Bueno, ¿a poco a mí el dinero me lo prestó el banco así nada más confiando en mí? Claro que no, se piden una serie de requisitos, no me paré en la caja y me dieron el dinero y me fui. No, es lo mismo, les estamos pidiendo la misma atención para ambas partes, ¿no? Esto de la carta convenio protege al deudor y protege a la institución, porque en la carta convenio se especifican los tiempos y las formas en las que vamos a realizar nuestros pagos. Entonces, si una de las dos partes incumple, pues la otra puede demostrar plenamente que fue culpa de la parte que no cumplió, y pues asunto arreglado, ¿no? Entonces, tanto para el banco, o para el acreedor que sea, como para el deudor, la carta convenio es fundamental, y pues, por supuesto, le funciona a ambos.
Así es.
Dice, ¿quién dice? Dice Jusa, que debe 40,000 pesos en ICSE. Dejó de pagar hace 3 meses y está ahorrando, pero hostigan por teléfono en casa de su mamá. Y ya van 2 veces que van a su casa. ¿Le pueden hacer algo a ella? ¿Qué se puede hacer para que dejen de molestar a su mamá? ¿Cómo ves, Isela?
Bueno, si la están llamando por teléfono, pues probablemente fue porque la puso como referencia.
Sí, hombre. ¿O vivía antes ahí?
Hay una opción que se llama el sistema de restringidos de la Condusef, el sistema, si mal recuerdo, el sistema REUS. En el sitio de la Conducef lo pueden encontrar, donde pueden registrar dos teléfonos celulares y dos teléfonos fijos para no recibir llamadas de los bancos ni ninguna institución financiera, siempre y cuando tú no tengas un problema con ellos, que supongo que este es el caso de la mamá, ¿verdad?
Claro, que ella no tiene ningún problema, puede solicitar esto. Pero fíjate que lo hemos intentado y no funciona muy bien, que digamos, ¿eh? Ya lo hemos tratado. Yo creo que aquí lo mejor, porque sí, ya van varios usuarios que intentan por ese lado y le siguen llamando. Ay. Incluso si hasta cancelan el teléfono, si lo dejan de pagar, las únicas llamadas que entran, y esto es cierto, son las de cobranza. Ya no entra ninguna de los familiares, de nadie, pero siguen entrando las llamadas de los cobradores. Nada más para que veas cómo se las gastan hasta las compañías telefónicas en esto de la cobranza.
Sí, ¿sabes qué? Ahí sí quiero agregar algo. Lo que pasa es lo siguiente. Y también, en cualquier caso pasa. Hay por ahí una cláusula de confidencialidad de la información. Tienes que tener mucho cuidado cuando la llenas, cuando llenas una solicitud de crédito, porque hay un cuadrito ahí que no lo tienes que marcar. El momento en que lo marcas, le estás autorizando al banco a pasarte información a cualquiera de los medios que sean necesarios para cobrarte.
Exactamente. El problema es que ya,
por ejemplo, con Bancomer sí te puedo decir que su contrato dice que puedes ir a cualquiera de las sucursales y pedir que se modifique eso. No lo he intentado, no conozco a alguien que lo haya hecho, pero el contrato lo dice. Si vas al banco y le dices, quiero modificar esto, y no te lo permiten, puedes poner entonces una inconformidad con la Conducef, porque así dice su contrato.
Sí, exactamente, y es un verdadero abuso. Desafortunadamente, y lo sabemos, muchos no leen estos contratos hasta que ya es demasiado tarde. Entonces, todas estas clausulitas que nos afectan, pues es bien importante checarlas antes de, aquí pues ya el caso es que ya, pues la mayoría de nuestros queridos radioescuchas pues ya firmó y ya los están molestando. Otro tip, mi estimado Jusa, para tu mamá, es que use el famoso identificador de llamadas y que deje de contestar las llamadas de cobranza. Ya no está obligada por ninguna ley a estar contestando cada llamada que hagan estos cobradores, sobre todo porque ella no tiene el problema. Y poco a poco, esto es un proceso, tarda 2 o 3 meses, los cobradores van a ver que ya no hay ningún tipo de respuesta en este número y al final van a dejar de llamar, porque si algo tiene el cobrador, o no tiene más bien, es tiempo. Los cobradores no tienen tiempo que perder. Entonces, si ven que estas llamadas no les dan ningún resultado, al final van a dar de baja ese número y te van a buscar en algún otro que tengan por ahí. Importante, ahí sí, que tu mamá les conteste una última vez, que les dé algún número donde te encuentren, donde te localicen, lo van a apuntar, siempre lo hacen aunque digan que no. Y entonces van a terminar llamándote ya a ese número. Pero eso sí, contéstales tú un tiempo ahí siempre a ese número nuevo, para que vean que ahí sí hay respuesta, que ahí te pueden encontrar, y que con tu mamá pues ya ni de chiste. ¿Quién sabe qué pasó? Ya nadie contesta. Eso también da muy buenos resultados. Tenemos una llamada telefónica en estos momentos que entró aquí a nuestra cabina de radio. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. Bueno. Bueno, creo que no nos escucha. Bueno.
Sí, gracias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
Gracias, con Tania Martínez.
¿Qué tal, Tania? ¿Cómo estás? Estamos aquí, Isela Muñoz y Ángel González.
Gracias, sí, los estoy escuchando. Y quiero hacerles una pregunta. Fíjate que yo saqué un crédito de auto, estaba yo pagándolo y posteriormente saqué otro. Vino una situación de desempleo, seguí pagando uno, lo acabo de terminar pues para seguir con el otro, con la negociación, pero quiero recuperar el que ya está pagado y me dicen que no, que hasta que pague el otro me dan la factura y pues yo lo que quiero es vender el otro vehículo.
¿No te quieren liberar tu factura por la deuda? Me imagino que es con el mismo acreedor.
Ajá.
Sí, es con el mismo. ¿Tú cómo ves, Isela?
No debería de ser porque esa deuda ya está pagada.
Claro, son créditos independientes, no están ligados.
Sí, efecto, nada más está ligado el nombre, porque obviamente me lo dieron a mí, y me dicen, pues no te doy la otra factura hasta que no me liquides la otra, pues yo lo que quiero es la factura para vender ese vehículo y poder pagar al otro vehículo.
Uy, ¿con quién es esto?
Sería Toyota, porque esto es un, bueno, es con la agencia.
Es con Toyota directamente.
Sí, con crédito de Toyota.
Sí, probablemente sería con la Profeco.
Exactamente, es con la Profeco porque aquí no hablamos de una institución financiera como un banco.
Ya, entonces me tendría que contactar con
Profeco, sí, de inmediato presentar una queja formal ante la Profeco por esta situación que no tendría por qué ser, porque los créditos no están ligados ni condicionados.
No, ya está pagado.
Sí,
Claro, ya está pagado.
Pues eso sería todo. Muchísimas gracias, Ángel.
Hasta luego, un gustazo.
Hasta luego, bye.
¿Cómo ves, Isela?
Lo que decías hace ratito, ¿no? Esa es una deuda civil y no tienes ningún otro medio para presionar a la clienta, ¿no?
Claro, sobre todo cuando hablamos de un crédito automotriz donde el bien que garantiza la deuda es el coche, que pasa todo lo contrario con un crédito inmobiliario, ¿no? Que el carro se va devaluando, cada mes vale menos, cada vez vale menos, y llega un punto en que al acreedor ya no le conviene demandar porque dice, bueno, ¿qué voy a hacer yo con el bendito coche si ya vale 150 mil pesos menos de lo que valía antes cuando yo hice este financiamiento? Lo voy a tener que rematar y no voy a poder recuperar ni la mitad de lo que me debe este señor. Uh-huh. Eso es lo interesante. Para diseñar una estrategia tenemos que ver todos estos parámetros, porque ocurre todo lo contrario en la mayoría de las ocasiones con un crédito hipotecario, donde la casa pues cada año vale más. En teoría, porque hay unas casas que cada año valen menos.
Sí, es, depende. Ya sabes que las casas de interés social a veces no suben, no aumentan su plusvalía tal como una casa residencial.
Exactamente, sí, por la zona, por las condiciones donde se construyó, por los servicios. Y resulta que al rato la casa vale menos que cuando la compraste.
O vale menos que la deuda.
Exacto. Y ahí también pues al acreedor se le complica porque dice, bueno, yo recupero la casa y luego ¿qué hago con ella? No se los digo para que dejen de pagar y digan, perfecto, no. Se los digo para que analicemos y en base a todos estos parámetros, a todas estas variables, se diseñe una estrategia para poder salir del problema, ¿sí? Si conviene más regresar la casa, por ejemplo, o conviene más regresar el coche, pues se regresa. Nos quitamos de la deuda. El otro día entró una chica aquí a nuestro chat de la estación y nos comentaba que ella tenía la deuda. Fíjate, sacó el coche a 5 años y gana 4,000 pesos mensuales, y en mantenimiento, gasolina y todo, se gasta 3,000 al mes. O sea que le quedaban 1,000 pesos para pagar el coche, la mensualidad. Imposible, matemáticamente hablando.
Pero desgraciadamente, a veces es la manera como hacemos los cálculos, ¿no?
Exacto. Decimos, me sobran 1,000, sí me alcanza. Pero no, porque tienes miles de gastos más. Tan solo la comida, ¿cuánto se te va en comida? Y entonces resulta que ya no puedes pagar el carro. Pero no lo quería regresar. ¿Por qué? Porque al final del día un carro nos da cierto estatus, ¿no? Y es feo, pues, tener que regresarlo porque quedamos mal con la familia, ¿qué van a decir? Pero tenemos que ver más bien nuestra salud financiera ante todo.
Sí, mira, son dos cosas. Uno es el apego emocional al producto que compraste y cómo te hace ver ante el mundo. Y el otro es la cuestión de que piensan, es que ya le invertí tanto dinero.
Sobre todo en las casas, ¿no?
Y ya le invertí tanto dinero. Bueno, la verdad es que no le invertiste.
Claro.
Lo gastaste. Bueno, en una casa sí podría ser diferente, porque si la vendes y obtienes te quedas con una diferencia después de...
Sí, claro, pero muchas veces sucede que ya no puedes pagar la casa y no quieres aceptarlo porque ya le, entre comillas, invertiste, que le echaste otro cuarto, que cambiaste el piso, no sé. Pero en realidad es un gasto, porque si ya no la puedes pagar y la pierdes, pues se pierde y ya.
Sí, se volvió un gasto y no una inversión. Entonces sí hay, como dices, bien dicho, hay que ser lo suficientemente inteligente para saber en qué punto decir ya no más.
Ya no más, sí, y entonces comenzar ya con esta recuperación, porque si no nada más estamos postergando lo inevitable. Al final, pues el bien no lo vamos a poder pagar y pues lo vamos a perder definitivamente, lo vamos a tener que rematar o regresar. Entonces mejor sentarnos, hacer cuentas, ver si nos alcanza, si no nos alcanza, aceptar nuestra realidad, eso es fundamental.
Pero cuesta mucho trabajo.
Cuesta muchísimo, yo creo que es lo más difícil, ¿no?
Sí.
Aceptar nuestra realidad. Nos dice aquí, hay muchas preguntas, muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Dice Jorge Andrade que está muy tranquilo al tener, ya está muy tranquilo al tener una deuda de 10,000 pesos donde lo amenazaron infinitamente los despachos de cobranza por parte de Banamex. Optaron por ofrecer que pagara solamente 1,500 pesos gracias a los consejos de defensa del deudor. Muy bien, Jorge Andrade, te felicito. Y es que sí, los bancos al final van a otorgar quitas cuando no nos queda más remedio. Pero mucho ojo, no porque la oferta sea espectacular quiere decir que es cierta. Hay que exigir nuestra carta convenio y seguir todos los requisitos necesarios para poder llevar nuestra negociación a buen término, porque a veces nos deslumbran estas ofertas que parecen fantásticas, pagamos y resulta que seguimos con la deuda.
Sí, o ¿sabes qué? Estuve leyendo algunas preguntas de ese tipo en el foro. ¿Cómo te dejan después en el buró de crédito, no?
Exacto, sí, también hay que ver esto. ¿Cómo vamos a quedar? Si queremos... Hay muchas personas que nos dicen, ¿sabes qué? Yo ya no quiero queso, lo que quiero es salir de la ratonera. y ya no les interesa cómo van a quedar, o porque de plano ya no tienen otra opción. Pero hay muchos otros que sí, y es bien común, entran al foro, y yo creo que lo has leído, Isela, y nos dicen, es que yo pagué con quita hace 2 años, y ahora nadie me quiere dar crédito. Pues lógicamente no.
Sí, yo creo que es algo que tienen que todos tenemos que entender, la manera en cómo te ven los bancos. Son dos variables que considerar. Una, si pagaste a tiempo, y la otra, si pagaste todo.
Claro, porque también luego llegan y nos dicen, es que me atrasé 4 años, pagué al final y pagué todo. Pues sí, pero de todas maneras esos 4 años que estuvimos pues sin pagar nos van a afectar, se va a reflejar en nuestro reporte.
Sí, entonces tienen que tener mucho cuidado. Si ya definieron que van a pagar con quita, tienen que entender que hay que en el futuro van a tener muchos problemas para obtener un crédito, porque la manera en que se está viendo el banco es esta persona pagó tarde y no pagó todo, ¿por qué le voy a volver a dar crédito?
Exactamente.
Pero así es.
Sí, hay que tener mucho cuidado cuando vayamos a negociar, tenemos que contemplar, ya lo decía yo hace un momento, todas estas variables, y entonces sí diseñar una estrategia bien concreta de qué es lo que buscamos. Es lo primero que tenemos que ver. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Queremos liquidar la deuda? Sí, por supuesto. Pero ¿bajo qué condiciones? ¿Cuáles van a ser las repercusiones? ¿En qué nos va a afectar? ¿Cómo nos va a beneficiar? Lo primordial es liquidar la deuda, por supuesto. Acomode lugar, porque eso nos va a dar estabilidad. Si ya no debemos dinero, los ingresos que tengamos en el futuro van a servir para conseguir esa estabilidad. Y si logramos estabilizarnos en algún tiempo, por supuesto, todos los bancos van a ver que ya somos sujetos de crédito nuevamente. Pero esto es un proceso. No esperemos que de la noche a la mañana, que paguemos hoy y mañana ya nos estén prestando para una casa. Y lo hemos dicho mucho aquí. Eso no sucede. No sucede por lo que nos comenta Isela. Nos van a decir los bancos, bueno, no que estabas muy mal, no que no tenías dinero y ahorita ya me estás pidiendo para una casa, pues lógicamente no te voy a prestar. Así es como sucede, tal cual.
Están viendo el nivel de riesgo y también el nivel de endeudamiento, esa ya sería la tercera variable.
Exactamente, el nivel de endeudamiento, porque luego nos dicen también, es que yo tengo mis créditos bien, pero no me prestan otro. Bueno, porque a lo mejor ya tus ingresos tienen un riesgo importante de que no vas a poder cumplir con tus deudas.
Sí, sabes que tengo algunas personas que les ayudo a hacer sus planes de pago, y siempre los pongo a que saquen su reporte de buró de crédito y lo vean, y me dicen, es que es increíble que está perfecto, y yo ya estoy súper endeudado y ya no puedo pagar. El reporte de buró de crédito lo único que dice es que estás pagando en tiempo y en forma. Pero nadie le dice, hasta que lo hace la comparación con los ingresos, si estás súper endeudado.
Claro, porque muchos dicen, es que yo pago mis mínimos. Pues sí, eso no es ninguna seña de que estemos bien económicamente, es todo lo contrario. Si nada más nos alcanza para los mínimos, quiere decir que algo anda muy mal.
Entonces ya cuando haces el análisis de nivel de endeudamiento, y que les tengo que decir que nadie más te va a prestar dinero porque ya te pasaste por encima de la política del banco, entran en crisis. Entonces, esa es la tercera variable, que sí, pagues en tiempo, que pagues completo y que no estés sobreendeudado. Normalmente los bancos, si ven que estás a 40% arriba de tus ingresos, sobre tus ingresos de endeudamiento, ya no te prestan.
Exacto, y es que muchas personas dicen, bueno, no hay bronca, saco otro préstamo y con eso cubro los otros. Muy mal, muy mal, pero bueno, van al banco y resulta que no les quiere prestar. Y dicen, pero yo estoy muy bien, mira, mi buró es perfecto. Sí, pero no contemplas tu nivel de endeudamiento. Si yo te presto esto, ni vas a terminar de pagar las deudas que ya tienes, y ahora me vas a deber más dinero, y al rato ni uno ni otro me vas a poder pagar.
Sí, así es. Entonces tienen que considerar esas tres variables para poder ser sujetos de crédito otra vez.
Exactamente. Dice Cari, que está feliz, ya le llegó su contrato a defensa del deudor, nos comenta lo siguiente. Tiene 2 préstamos de nómina con Bancomer. Lo curioso es que uno no aparece en el buró de crédito, pero lo anexó en la documentación con los números del contrato, que aparecen en su portal de nómina. Solo se anexa uno en su contrato. ¿Qué puede hacer? Lo podemos anexar sin problema, Cari, no te preocupes. Mándanos la aclaración y con mucho gusto anexamos esa cuenta a tu contrato, no pasa nada. Rayo Byte nos dice buenas y frías tardes a todos. ¿Qué tal el clima allá en Chihuahua, Isela?
Aquí haciendo calorcito, no sé por qué sufren tanto allá.
Acá está nubladísimo, ¿eh? El cielo triste, gris.
Acá está soleado y estamos como a 27, 26 grados centígrados.
Ve nomás. Vámonos a Chihuahua, señores. Dice Rayobay que ya tiene el dinero para poder pagar sus últimas 2 deudas con Banamex. ¿Puede meter las 2 negociaciones juntas? ¿O cuánto tiempo espera para negociar entre una y otra? Mira, lo ideal, Rayobay, es que primero se haga la negociación de una y ya que se liquide, al día siguiente podemos empezar con la otra. Esto porque Banamex se satura. Sobre todo bancos grandes como Banamex, Bancomer, Santander, se saturan con las negociaciones. Y a veces si ven que van con el mismo nombre dos negociaciones, nos las tardan más. Entonces mejor primero una y luego sacamos la otra. Beriux ya llegó, nos manda saludos, hola Beriux. Periquita 71 dice, no lo recordaba en relación a su negociación con esta Caja Popular. Que le digamos entonces qué hace. Se espera a ver si llega otro documento y de dicha cantidad sí puede decirles que hagamos una quita. ¿Cómo lo maneja? Exactamente, mi estimada Periquita 71, así es la negociación. Es algo que tenemos que contemplar de manera muy, muy calculada. Muchísima paciencia, porque las negociaciones no se dan de un día para otro. Y vamos a esperar a ver qué nos hace, qué ofrecimiento nos hace la Caja Popular. Pero te juro, te aseguro, Periquita, que antes de demandas, antes de que vaya a haber algo más serio, van a aceptarte ese dinero que ya tienes ahorrado, te lo puedo asegurar. Tapatía, muy buenas tardes. Regia 48, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Le manda saludos a todos. Alejandro Zacatecas dice que él tenía varias deudas que ya ha pagado con bancos, pero le quedó una con Banco Azteca, pero le cobran una deuda impagable de más de 200,000 pesos, y ya pasaron más de 72 meses y no lo borran del buró. Esto también es un error bien común, ¿no? Las personas que dicen, ah, pues no voy a pagar y me espero 72 meses a que se elimine ese registro negativo, pero no cuentan con que este conteo inicia a partir de la última actualización que haga el acreedor. Entonces podemos estar ahí, uff. ¿Tú cómo ves, Isela?
Para siempre.
¿Podemos estar ahí?
Y depende de las... Sí. ¿Sabes qué? Y depende de las instituciones. Como que los bancos, las tiendas de pago chiquitos son como más terribles.
Son más agresivos, ¿verdad? En ese sentido.
Son muchísimo más agresivos. Así como dices tú, que hay con ciertas instituciones con las cuales no negocian. Ellos prefieren seguir su proceso de cobranza, que es muchísimo más agresivo. Y es una de las herramientas que utilizan.
Sí, dejarlos mal en el buró de manera indefinida, porque en realidad eso puede suceder.
Sí, mientras ellos sigan actualizándolo, ahí se va a quedar.
Ahí se va a quedar, sí, porque es bien común, llegan aquí y nos dicen, es que me voy a esperar, ya nada más me falta un año. Abusado. Podría ser, sí, pero es que volvemos al error de la suposición. Podría ser que en un año te eliminen ese registro negativo, pero podría ser que cuando falten 5 minutos para que se cumpla la fecha, el acreedor actualice este registro y vámonos de nuevo. A comenzar.
¿O sabes también qué puede pasar? Que pueden vender la deuda y para el nuevo acreedor es nueva.
Sí, exacto. Empezamos de nuevo, de ceros. Sí. Y otros 6 años completitos, si bien nos va. Si bien nos va. Dice Sirius 36 que su problema es el siguiente. Tiene 8 días de atraso con Compartamos Banco. Le exigen que liquide el total de su deuda, que es la cantidad de 14,000 pesos y fracción. Sus pagos son por 3,000 pesos y medio, 3,500 pesos mensuales. Pero al vencer el mes, pues obviamente por los recargos son de 4,000 pesos y fracción. Su préstamo fue por 28,000 pesos a 12 meses. Este ya era su pago número 9, pero ya no puede pagar más, pues debido a ese préstamo, pidió en una financiera y luego pidió en otra. Sus ventas han bajado. ¿Qué hace? Pues para empezar, dejar de pedir prestado, ¿no?
Sí.
Para empezar, definitivo.
Si no tiene ingresos, va a ser muy difícil que pague en cualquier lado.
Sí, no, y ahora tiene 3 acreedores en vez de 1. 3 acreedores, no nos dice cuánto pidió prestado en las 2 financieras, pero aquí lo primero, mi estimado Sirius 36, sería sacar nuestro reporte especial en el Buró de Crédito, como nos aconseja Isela, para ver cómo están nuestras deudas, ¿no? Ver cuáles están ahí, cuáles se reflejan ahí y el estatus general que guardan, cuánto debemos en realidad, porque luego los cobradores pues nos dicen cantidades exorbitantes, y a lo mejor no debemos eso, porque al final del día es la chamba del cobrador, el que nosotros nos preocupemos, el que tengamos miedo, y por eso incrementan la deuda de esta manera tan, tan excesiva, pero a lo mejor no es tanto lo que debemos, y eso lo vamos a saber, ¿en dónde? En el Buró de Crédito.
Y que no se asusten, aparte con el Buró de Crédito pueden protegerse.
Claro, porque es lo que demuestra cuánto debemos en realidad, ¿no?
Sí.
Mira, mi deuda es esta, y ni un centavo más.
Sí.
Ay, creo que Isela.
¿Sí?
Ahí estás, es que se oía muy quedito. Dice Leonardo que tiene 6 meses de no pagar en Banamex, les debe 115,000 pesos y quiso pasar esa deuda a la tarjeta Serfín de Santander, pero no le dan porque ya está en Buró de Crédito. ¿Cómo puede hacer para que le den esa tarjeta? Es que no, señores, esos son errores. No podemos pagar deudas con deudas. Y ningún banco es hermano de la caridad o hermana de la caridad para manejar nuestras deudas que tenemos con otras instituciones a un costo menor, porque entonces ¿dónde estaría el negocio para ese banco, no?
Y aparte tienen que entender otra cosa. Sí, mira, cuando te ofrecen esas tarjetas de crédito para que transfieras deudas, la tasa de interés primero no es fija.
No, para nada.
Es una promoción y normalmente es temporal, son más o menos 3 meses. Las tasas de interés de las tarjetas de crédito nunca son fijas, siempre son variables. Siempre tienen un mínimo y un máximo. Entonces, si quieres hacer una transferencia, necesitas ver cuál es la tasa máxima que te puede cobrar el banco, no la mínima que te están ofreciendo, para ver si te conviene, y lo estoy diciendo entre comillas, ¿sí?
Claro, por supuesto, que normalmente, por regla general, porque es un negocio, pues no va a convenir, eso es lo que va a suceder. Y hasta cierto punto, Leonardo, qué bueno que no te estén aceptando esa transferencia, porque es pagar deuda con deuda, y normalmente la otra deuda es más cara, y al final vas a terminar igualmente o más endeudado, y no vas a poder pagar esta vez. Lo ideal, mi estimado Leonardo, es hacer cuentas, ver cómo andamos de dinero, cuánto ganamos, cuánto gastamos, y en base a eso, diseñar la mejor estrategia que bajo ninguna circunstancia, salvo excepciones muy raras, es pagar deuda con deuda. No nos conviene.
No, una de las opciones muy desesperadas es reestructurar la deuda, y eso lo único que hace es que la congela. Al final vas a terminar pagando más, pero se congela.
Sí, exactamente. Lo que hacen es que te dividen tu deuda en una serie de pagos fijos a determinado tiempo, pero te cargan una tasa de interés del 18 o del 20% anual, que si tu deuda se congela, por ejemplo, a 5 o 6 años, vas a terminar pagando pues, el doble o un poco más.
Así es, entonces podría ser, pero es una situación súper desesperada y muy pocas veces la recomiendo. A veces la recomiendo para personas que todavía pueden pagar.
Exacto, es cuando la reestructura, los planes de pagos, sirven cuando uno apenas comienza con los problemas, es cuando uno puede optar, porque pues normalmente ya no nos alcanza. Si ya tenemos problemas serios y buscamos reestructurar, ya no es una opción. En este caso, a pesar de las afectaciones en el buró, lo ideal, porque no hay otra, y lo hemos estudiado concienzudamente, es buscar la quita, buscar negociar, por ejemplo, la deuda de 115 mil pesos que tiene Leonardo, con Banamex un 80% de descuento para liquidarla con, a lo mejor, tentativamente hablando, unos 23 mil, 24 mil pesos. Sería lo ideal, te pones a ahorrar, mi estimado Leonardo, y en su momento se podrá negociar la liquidación de la deuda utilizando este sistema, que es cuando de plano ya el agua ya rebasó el cuello, ya nos tapa la cabeza, y lo que buscamos es salir de las deudas de manera definitiva. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Alberto, registró solamente un préstamo Banamex en el contrato a defensa del deudor, pero tiene dos tarjetas Banamex que no está pagando. ¿Se puede amparar con el mismo contrato, aunque no las haya agregado? Por supuesto, mi estimado Alberto, sin ningún problema, no te preocupes. Nuestro amigo Luis 25 nos dice que le están ofreciendo una quita los señores del Toro y Muñoz, y era para liquidar el 31 de octubre, pero no lo hizo, ya que la cuenta no venía completa. Sí, eso es importante, ya me acordé de tu caso. Y el importe no venía con letra, solamente con número. Le dicen ellos que no hay ningún problema, que volverían a enviarle otra vez la carta, y le dicen que puede liquidar en pagos, una el día 15 y la otra el día 30 de noviembre. Pero él podría liquidar hasta el día 18 o 19 de diciembre, que si nosotros podríamos ayudarle. Claro que sí, Luis, mira, tú eres afiliado. Nosotros nos encargamos de conseguirte una prórroga, de que se pueda negociar más adelante. Tú no te angusties. Muchas veces este tipo de ofrecimientos nos parecen muy buenos, muy atractivos, pero también muchas veces resulta que no son ciertos, que no son reales, que son ganchos. Y entonces ustedes se desesperan porque no pueden aprovecharlos, porque la carta convenio no viene bien, porque les ponen pretextos para enviársela, por lo que sea. Y ustedes quieren pagar, pero no pueden. Lo ideal es mejor ignorar este tipo de ofrecimientos y renovarnos. Dentro de unos meses se podrá negociar en mejores condiciones, y sobre todo en condiciones que nos brinden certeza de que en realidad con lo que tú vas a pagar vas a liquidar tu deuda, mi estimado Luis. Entiendo perfectamente tu desesperación y tus ansias por ya poder salir de este problema, pero en cuestiones financieras es muy importante no ir corriendo. Tenemos que ir paso a paso, de manera muy cauta, para que todo nos resulte bien, mi estimado Luis 25. Y recuerda que no todo lo que brilla es oro. No porque te estén ofreciendo un super descuento ahorita quiere decir necesariamente que es real. A lo mejor es puro cuento para sacarte dinero, y resulta que pagas y tu deuda sigue existiendo, no la liquidaste. Entonces, mucho cuidado, mi estimado Luis. Dice Dispave que ahora le dicen que no le prestan porque tiene muchas consultas en el buró. ¡Ah, caray! ¿Cómo ves eso, Isela?
Ah, sí. Hay algo que se llama score en el buró de crédito. Una cosa es el reporte y otra cosa es el score.
Ajá.
Y el score te califica y te pone cierta cantidad de puntos. Entre menos puntos tengas, se supone que menos viable eres para un crédito. Si muchas instituciones entran a ver tu reporte de buró de crédito, te quitan puntos. Se supone que tú le tienes que dar permiso a esas instituciones para que entren a revisar tu buró de crédito. Y si tú le dices permiso, es porque estás pidiendo crédito. Entonces, cuando tienes una lista bastante grande de instituciones que han entrado, significa que estás desesperado y que estás pidiendo crédito porque algo está pasando.
Ah, ya entendí. Lo que pasa es que yo pensé que era él el que estaba buscando. Varias veces entró y no, eso no. Lo que afecta así es lo que dice Isela, que uno pida aquí, pida allá, pida cuya, y todas esas instituciones revisan nuestro registro y todo eso queda plasmado en nuestro score crediticio.
Sí, así es. Te restan puntos y digo, como lo evalúan los bancos, es que estás pidiendo crédito en todos lados, entonces algo está pasando y te consideran de alto riesgo.
Exactamente. Dice Helmi que por qué le llamaron del banco ofreciéndole crédito después de haber pagado Walmart y Bancomer si las pagó con quita. Es que eso también ocurre, mi estimado amigo. Depende mucho de la negociación y depende mucho, y lo hemos dicho siempre, del criterio de cada acreedor. Tenemos infinidad de casos de personas que hemos ayudado a liquidar sus deudas y a las 2 o 3 semanas el mismo banco con el que tuvieron el problema les está ofreciendo nuevos créditos. Y hay otras personas que llevan un récord impecable, se atrasan un poco, regularizan y después nadie les quiere prestar. O sea, no podemos manejar esto de la interpretación del buró de acuerdo a nuestros parámetros. Tenemos que entender que cada institución financiera, de acuerdo a múltiples variables, va a decidir si nos presta o no. No hay una manera de definir, de poder decir, seguramente a ti te van a prestar, segurísimo. No, no existe esa seguridad.
Sería interesante comentar lo siguiente. Si un banco con el que hiciste una quita te ofrece otro crédito, que preferiría que fuera una tarjeta de crédito y no un crédito de nómina, y la puedes pedir y usar de manera responsable, te va a abrir las puertas para posteriores créditos.
Claro, claro, lo hemos dicho muchas veces aquí, sí, pero el banco ahí sí nos va a tener vigilados con lupa.
Así es, pero ya ves que en muchos casos a las personas, así como estuvimos hablando antes, ya nadie les quiere ofrecer nada. Hay que mantener viva, aunque sea una línea de crédito. Y de preferencia que sea una tarjeta. Los créditos de nómina no califican.
Exactamente. La tarjeta va a ver el banco cómo nos comportamos con nuestros pagos, cómo le estamos usando. Y si un manejo responsable con el tiempo, señores, con el tiempo, otros bancos y el mismo banco nos van a empezar a otorgar otras líneas de crédito, poco a poco, hasta que se genere un nuevo historial. Pero esto es un proceso que se puede tomar varios años, no es algo que se solucione de la noche a la mañana.
Tienen que esperarse, a veces es un año, a veces son 2 años, dependiendo de cuánto haya sido la quita.
Exactamente. Dice Semere que no le queda muy claro de qué manera se aplica el seguro del desempleo en un crédito hipotecario si uno renuncia. Bueno, es que si uno renuncia no aplica.
Sí, porque te quedaste, el desempleo es cuando no es voluntario.
Exacto, si tú renuncias te estás autodesempleando.
Así es, entonces se supone que si tú renunciaste es porque tienes un plan para poder seguir cubriendo tus gastos.
Exacto, sí, que tienes dinero, que a lo mejor tienes otro trabajo en puerta, ¿no?
Ah, así es.
Dice CP que quiere saber, está checando su buró de crédito. Si dice que tiene la cuenta demandada, ¿se puede hacer algo? Es que tiene un préstamo de carro con una agencia, ya ha hablado para finiquitar la deuda, pero ellos no le han dicho nada. Su pregunta es, ¿le pueden embargar su cuenta del banco o puede llegar a ir a la cárcel? Bueno, a la cárcel no, pero el carro seguramente sí te lo pueden embargar. Y en una etapa ya muy alta, si no respondiste a la demanda, si se fue en rebeldía, si todo se complicó, pues sí podría haber incluso algún embargo sobre tus cuentas. Pero esto ya son casos muy extremos. Y pues hay que averiguar en qué juzgado tienes la demanda para contestarla a la brevedad.
a menos que su cuenta de banco esté relacionada con el crédito.
Ah, bueno, sí, también, toda la razón.
Entonces sí podría ser, pero que le quisieran descontar a la mala.
Sí, tendría que ser una cuenta de débito, una cuenta de ahorro, y que tengamos dinero ahí, y no sería un embargo, sino que uno autoriza al banco a que lo haga. Uh-huh. Ahí sí, no estaríamos hablando de un proceso judicial tal cual, sino que ahí sería más bien que el banco se está cobrando a lo chino, literalmente. Dice Sergio Teque, ¿cuál es el equivalente de nosotros de deudas con Hacienda? Ah, caray, no entendí.
Ah, no existe ninguna institución que pueda negociar quitas.
Ah, sí, claro.
Hacienda.
No, nadie. No, Hacienda hay que pagarle y pagar nuestros impuestos de manera muy puntual para evitar problemas.
Dos cosas son seguras en esta vida, los impuestos y la muerte.
Sí, por favor, señores. Dice Beriux que ya pagó sus 12 meses por el adelantado y ya envió su ficha de depósito. ¿Qué sigue? Comunícate a nuestra área de pagos, Beriux. Ahí te podremos ayudar, no te preocupes. Dice Telvina que le llaman de Bancomer y le exigen fechas para abonar. Pero leyó que no es bueno hacer promesas en falso. ¿Qué puede decirles? La verdad, mi estimada Telvina, que de momento no tienes dinero. Porque si tú haces promesas, el banco lo va tomando en cuenta para tu futura negociación. Va a decir, no, pues Telvina a cada rato nos decía que nos iba a pagar y era puro cuento. Entonces no le voy a dar descuento, o le voy a dar un descuento muy bajo. Es importante decir la verdad, no tengo dinero, prométame un día para pagar. No tengo, de momento no te puedo hacer ninguna promesa. Le voy a poner negativa de pago, no me estoy negando a pagar. Lo voy a hacer en cuanto me estabilice económicamente. Muy firmes en ese sentido, Etelvina. Cosmopolitan tiene una deuda con Banamex, le prestaron 300,000 pesos. Tiene 4 meses de no pagar. Le asusta el hecho de que su esposa tiene un crédito Foviste, una casa, y su temor es que el banco demande, y como están casados por bienes mancomunados, puedan rematar la casa, y Banamex se cobra del remate a Foviste, se le deben 400,000 pesos. ¿Qué le decimos al respecto? Que es complicado. O sea, ya cuando estamos en el terreno de las demandas, cuando hablamos de cuestiones jurídicas, los abogados son los que diseñan la estrategia. Y entonces un abogado tiene que ver qué tan probable es, mediante un bien, recuperar lo que nos deben. Entonces el abogado dice, bueno, es que esta casa no la han acabado de pagar. No es del demandado, sino que es de su esposa. Y a pesar de que están casados bajo el sistema de sociedad conyugal, pues la mitad de nada, porque la casa la deben, le pertenece al demandado. Entonces la casa no es una cuestión práctica. Muchas veces, al momento de señalar bienes, cuando se está ejecutando una diligencia de embargo, señalan la casa, no importa el estatus financiero en el que se encuentre, no importa si la deben, si no la deben, si no es suya, se señala y punto. Lo que tenemos que hacer entonces es que nuestro abogado defensor destrabe ese embargo durante las diferentes etapas, en su momento por supuesto, durante las diferentes etapas procesales, mediante una tercería excluyente de dominio, por ejemplo, para demostrar que la casa no es propiedad del demandado y que por lo tanto no tiene razón de encontrarse en esta situación de embargo, y con esto se libera el embargo sobre ese bien. Pero ahí sí, necesitamos de nuestro abogado para que haga esta acción. Muy importante, mi estimado Cosmopolitan, pero si lo hacen bien, no van a perder su casa, no se preocupen. Francisco, dice Cosmopolitan, que si es verdad que si se divorcia y otorga su parte a su esposa, la casa ya no corre riesgo. Te repito que es muy difícil que les quiten la casa, muy, muy difícil. Tu abogado tendría que haber cursado la escuela de derecho de noche como para no poder hacerlo. Es algo bien sencillo, no te preocupes. Híjole, Isela, qué bárbaros, ¿eh? Qué cantidad de preguntas tenemos.
Me imagino que sí.
Dice Chusita, que le mando un saludo a su amiga Periquita 71, está animándose a preguntar, le debe a Credomatic, cuando dejó de pagar debía como 15,000 pesos, ahora quieren que les pague 25,000, tiene 6 meses sin pagar, le hablaron para amenazar, aunque le han dicho que no se espante, pues es automático, solo le debe esa tarjeta, ¿qué hace? Pues para comenzar, ver cuánto debemos, ¿no?, en el buró,
¿sí?,
¿no?, sacar nuestro reporte especial en el buró de crédito, y ver cómo anda esa deuda. Dice Mario que tiene atrasos en sus pagos de tarjetas de crédito y préstamos personales porque se quedó sin trabajo y aún no puede encontrar uno nuevo. Se quiere afiliar a Defensa del Deudor, pero su reporte del Buró de Crédito Especial solo aparecen 3 cuentas con atraso y las demás están normales. ¿Tiene que esperar todas con atraso para poderse afiliar? No, te puedes afiliar cuando tú quieras, mi estimado Mario. En el momento que tú gustes, puedes anexarlas todas y ya nada más cuando dejes de pagar nos avisas. Muchas preguntas sobre el Buró de Crédito. ¿Cuánta desinformación, no, Isela?
Y es bien triste, ¿eh? Y lo peor del caso es que hay empresas que son bien fraudulentas, que toman ventaja de las personas que necesitan ayuda y les cobran dinero por no hacer nada.
Exactamente, que te dicen, yo voy a sacar su calificación positiva o le voy a borrar las negativas por X cantidad de dinero. Y lo peor es que los nombres de sus sitios de internet son muy similares al del Buró de Crédito.
Sí, son muy parecidos. Me han llegado algunos mensajes de personas que dicen que les han cobrado 1.500, 1.600 pesos por el trámite, lo cual es absolutamente falso. Nadie puede modificar tu información del reporte de Buró de Crédito.
Absolutamente nadie, señores, y lo hemos dicho mucho, pero es importante seguir repitiéndolo para que esta información llegue a más y más personas. Nadie, esas empresas que dicen que por una cantidad les van a borrar la mala calificación en el Buró de Crédito, son un fraude, señores. No caigan en estas estafas, por favor. Porque sí, les cobran desde 900 hasta 1.700, 1.800 pesos. La pobre gente esperanzada los paga y resulta que puro cuento.
Y ¿sabes qué? Entiendo su desesperación. Estaba leyendo un artículo del 2009 donde decían que algunas empresas estaban ya utilizando el reporte de Buró de Crédito para contratar personal, y en aquel tiempo habían dicho que era ilegal hacerlo. Este año la Conducef, por ahí viene una nota en un periódico diciendo que no es ilegal, que queda ahora sí que depende de la empresa si lo quiere utilizar o no, dependiendo ahora sí que de la responsabilidad del puesto.
Exactamente, sí, porque ya afecta también a nivel laboral este asunto, ¿no?
Estaban, por ejemplo, diciendo, si mal no recuerdo, creo que había un periódico de Culiacán diciendo que, por ejemplo, para los policías lo estaban pidiendo. Dice, porque si es una persona que está endeudada, que está con una crisis de dinero, pues cómo va a reaccionar si es un policía, ¿verdad?
Sí, es delicado. Es un poco discriminatorio, ¿no? Pero delicado al final del día.
Entonces, entiendo, y leí algunos mensajes al respecto en el foro de defensa del deudor. Entonces también entiendo por qué la desesperación, pero pagar no les va a resolver el problema.
No, mucho cuidado, mis queridos radioescuchas. Nadie, y que quede bien claro, nadie puede borrar las malas calificaciones en el Buró de Crédito, salvo la institución financiera con la que tenemos el problema, por supuesto. Pero no existe ninguna empresa que tenga esa capacidad. Es mentira que si tienen hackers muy buenos o que si tienen contactos que trabajan en el buró, es falso. Y aunque pudieran hacerlo, Isela, vamos a pasar al plano de la suposición. Vamos a suponer que es un error, pero lo vamos a hacer. Que se puede, que por ahí tienen un muy buen hacker o de veras un amigo que trabaja en el buró y borra esa mala nota. ¿Qué va a pasar el mes siguiente que vuelva a reportar el acreedor? Porque la deuda sigue existiendo para el banco, la deuda ahí está. ¿Qué va a pasar? Que el acreedor va a decir, ay, mira, ¿sabes qué? Que aquí fulanito no debería de aparecer así porque me debe. ¡Pum! Se actualiza y vuelve a aparecer la deuda en automático. O sea que de nada serviría.
No, recuerden que otras preguntas que tenían ahí en el foro es cada cuándo se actualiza la información del Buró de Crédito. Es cada mes.
Cada mes. Así que mucho cuidado, no caigan en esos fraudes. Dice Luis 25 que entonces, ¿cómo le hace para que nos pongamos en contacto con los del Toro y que le hagan una prórroga? Bueno, es que no tendríamos que ponernos en contacto con los señores del Toro, porque del Toro no te está dando el descuento. Los descuentos los da el banco. Tendríamos que hablar al banco y ver si hay posibilidad. Primero ver si el descuento existe. Y después ver la posibilidad de que nos hagan una prórroga para, no sé, 15, 20 días para que puedas liquidar. Si no se puede, pues no hay problema, mi estimado Luis. Ya vendrán descuentos más adelante. Siempre los hay, siempre los hay. Dice Cirus 36 que en las otras financieras pidió 5,000 pesos en ambas. Pero ahora esos pagos sí los ha podido hacer. El único es el de Compartamos por la cantidad tan grande que ahora es. Pero como nos menciona, la jefa del departamento le pide a más tardar la deuda total de la cuenta, que son 4,000 pesos. Pues mira, si no tienes dinero, mi estimado Cirus 36, pues ¿qué más queda? A echarle muchas ganas al ahorro. Vamos a estabilizar esa economía, vamos a ahorrar. Y en unos meses tener ese dinero para liquidar. Digo, si no tienes dinero, pues no tienes y punto. Es así de sencillo, ¿de dónde quieren que lo saques? Aunque nosotros te dijéramos, pues págalo, pues primero hay que tenerlo. Tan sencillo.
Sí, ahora sí que con dinero, como dicen, baila el chucho.
Exacto, con dinero baila el chucho o baila el perro, como decimos acá.
Sí.
Dice Alberto que a Bancomer le debe hasta la risa. No ha podido pagar una de las dos tarjetas y le acaban de aumentar el límite a más del doble. Así se manejan. Abusado, no lo uses. Mejor sal de deudas. Cars dice que se habrá programa, que se habrá programado promoción para pago de tarjeta Santander el próximo mes de diciembre. Ojalá pueda alcanzar con un buen descuento. Sí, pero ¿sabes qué? Necesitarías preguntar a nuestra área de negociaciones, mi estimado Cars. Dice Luis 25 que a pesar de que tiene pendientes con Bancomer y Banamex, los de American Express le dieron una tarjeta de crédito. ¿A qué se debe eso? Pues a lo que estábamos comentando, ¿no? Esta desigualdad y esta falta de parámetros bien concretos para otorgar créditos a unos sí y a otros no, y si estoy muy mal a veces me dan crédito y si estoy muy bien a veces no. Digo, es un verdadero merequetengue el que traen, pero así se manejan. Y como le decíamos, nuestra percepción es una y la que tiene el banco es otra por completo diferente.
Ahora, lo interesante sería saber por qué estas personas están haciendo esta pregunta.
Pues me imagino que porque les están dando el crédito y ellos no saben por qué. Dicen, estoy súper endeudado. Y es bien común, ¿eh? Bien común que llegue gente y diga, es que yo estoy perfecto, no le debo a nadie y nadie me da créditos. Ok, habría que ver por qué, por ahí debe haber alguna explicación. Pero más raro aún, están endeudadísimos y algunas instituciones les dan créditos. ¿Por qué? Mandan su buró, su reporte y están terribles. Y les incrementan líneas, de pronto les llegan tarjetas por correo. Yo siento más que nada que es una falta de información. Los bancos son tan grandes que por ahí se les han de ir a veces algunas tarjetitas casi sin querer, como dice la canción.
Mira, en mi experiencia con la gente que he lidiado con lo que le llamo de terapia financiera, normalmente cuando van a reestructurar deudas o ya se ponen a platicar con el banco qué pueden hacer, normalmente pasa eso, les aumentan las líneas de crédito, les dan un crédito nómina más grande o lo que quieras, gustes y mandes. Y lo primero que hacen estas personas es endeudarse más.
Endeudarse más, que es terrible. No lo hagan, mis queridos radioescuchas.
Por eso preguntaba, ¿por qué lo están preguntando? Porque si ya saben que están endeudados, independientemente si le dan la tarjeta, saben que no la pueden usar.
Sí, no, por favor. De inmediato cancelarla.
Están cuestionando, probablemente es porque piensan usarla.
Sí, no la vayan a usar. Tiene razón Isela, no la vayan a usar. Ese dinero no. No es de ustedes, es la falta de percepción, o más bien la percepción errónea que tenemos del crédito, ¿no? Ese dinero no es nuestro. Nos lo pueden prestar, pero nos lo van a cobrar y más caro.
Así es.
Dice, ay, me están moviendo el chat. Dice Dispave que se puede meter. Ahora, ¿qué está pasando? Una exclusión de embargo de tercería, una tercería de exclusión de dominio, después de 2 años, habría que ver la etapa procesal, si ya hay sentencia y todo, pues no, ya no se puede, ya es tarde. Dice Cars que a él Santander, por medio del despacho hace dos meses, le ofrecieron el 80%, pero no tuvo. Ahora en diciembre quisiera saber cuánto le ofrecen, porque le llamaron otra vez y le ofrecen el 63 más un 15% adicional. ¿Cómo ves? Y sin que defensa del deudor intervenga. ¿Cómo veo? Se me hace que te quieren cuentear, mi estimado Cars. Abusado. No vayas a caer. Dice Mario, hombre, no tienes nada que agradecer. Carlos Rubén solicitó su reporte en el buró de crédito, pero no se lo dan. No tiene tarjetas vigentes, pero sí con deuda. Anotó todos los datos que tiene, pero ni así. Espera, lo podamos orientar para que pueda obtenerlo. Pues puede hablar, ¿no? Directamente al buró a ver qué está pasando.
La forma más fácil es que vaya a cualquiera de las oficinas de la Conducef.
También, sí.
Con una identificación. Y si no hay mucha gente, en menos de 20 minutos le dan su reporte de buró de crédito.
Exacto, sí. Vamos a la Conducef, pedimos nuestro reporte y ahí también nos lo dan sin costo. Rapidísimo. Y ya nos vamos, ya nos tenemos que despedir. Las últimas preguntas. Dice Martín que le están quitando el 40% de su salario por pensión alimenticia y no está cobrando nada por descuentos acumulados. ¿Qué puede hacer? Ya lleva varios meses sin un centavo. Pues meter el incidente, mi estimado Martín, ver la manera en la que te puedan reducir estos pagos en el juzgado, en el de lo familiar, por supuesto. Dice don Carlos Periquita que él la puede sacar del buró de crédito para que pidas más créditos. No, hombre, ¿qué pasó, don Carlos? Ya ves, Isela, ya están publicitándose aquí.
Oye, ¿a usted les pasa lo mismo que a mí, que de repente el blog se llena de gente que promete préstamos y sacarte del buró de crédito y ejecutivos vendiéndote cuánta cosa?
Ah, hombre, no puede ser.
Sí, te lo juro, o sea, no hay día que no tenga que borrar el mensaje de alguna de esas personas. Pero es increíble, ¿eh? Increíble lo que promete.
Sí, aquí también nos llegan. Nosotros tenemos restringidos los correos electrónicos, por ejemplo. Y ponen su correo, contáctame, este es mi correo. Obviamente no sale. Pero, y, no, sería cuento de nunca acabar también andarlos cazando a todos.
Sí.
Señores, nadie puede borrarlos del buró de crédito. Nadie. Ni Don Carlos, ni la Santísima Trinidad los puede borrar del buró, salvo el acreedor original. Ese sí. Ese sí, pero pues, hay que pagar, ¿no? Lo que se debe. No hay que pagar extras, vaya. Dice Periquita que ese Don Carlos quién es, porque se le hace bromas y esto es en serio. No, es más que es puro cuento. O más bien, estoy seguro que es puro cuento. Cars dice que defensa del deudor tiene la culpa porque le acostumbra a liquidar sus deudas con el 90%. No, hombre, mi estimado Cars. Sí, sí, te podemos conseguir descuentos muy, muy buenos porque nosotros metemos las negociaciones en paquete. Metemos 500 negociaciones al mismo tiempo, por ejemplo. Pero a veces no se puede. Si el acreedor nos dice, ¿sabes qué? En esta cuenta Cars no le puedo dar más del 70, pues es lo más que nos va a dar. Ahí sí, aunque metamos miles de negociaciones. ¿Por qué? Porque checa cuánto tiempo tuviste esa tarjeta, cómo te comportaste con esa tarjeta, cuánto tiempo llevas en mora, cuánto le debes. Son un montón de cosas. Y en base a eso, pues define el descuento. Hasta el banco, ¿no? Depende también mucho de qué banco esté, se trate. Dice Cars que le dice a Helmi que generalmente cierran a las 4 de la tarde. Por un día más no habrá problema. Recordó que él también debe solicitar la suya para su última negociación. Ya Cars está a punto de salir de deudas, hombre, qué orgullo. Helmi dice que ya es tiempo, ya pasaron 2 meses, hay que ir por las cartas finiquito. Perfectamente. Beriux, muy buen provecho igualmente. Gracias, Beriux, excelente inicio de semana. Carlos Rubén, hombre, no tienes nada que agradecer. Isela, qué bueno que nos acompañaste, un verdadero placer.
Ay, gracias a ustedes por invitarme cada mes.
No, hombre, para nosotros es de verdad increíble que estés con nosotros, los programas se hacen súper amenos. Y a la gente le resultan muy, muy interesantes, ¿eh? En iTunes, yo creo que son de los top 10 de los de Descárgalo, donde estás tú con nosotros.
Ah, fíjate que no sabía eso, ¿eh?
Sí, te lo juro. Chécanos ahí en iTunes Store y ve cuántas descargas tiene. Está bastante bueno. Y en el podcast también, ¿eh? En los podcasts también está buenísimo nuestro blog. Y bueno, por mi parte ha sido todo, mis queridos radioescuchas. Qué bueno que nos sintonizaron el día de hoy. Les recuerdo que mañana a las 9 de la noche tenemos una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Totalmente en vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Escúchenos para que encuentren soluciones reales, concretas, para que logren resolver sus problemas financieros. Isela Muñoz del pesonuestro.com. Recuerden que pueden adquirir su libro de deudora millonario a través de su portal de internet www.elpesonuestro.com, que está buenísimo, Isela. Yo ya lo leí y está muy, muy bueno.
Ay, muchas gracias.
Lo recomiendo ampliamente. Cuídense mucho. Isela, te mando un abrazo. Muchas gracias por todo.
Adiós a todos. Bye.
Hasta luego. Y bueno, fue nuestra amiga Isela Muñoz del pesonuestro.com, una experta en estos temas de materia financiera. Si tienen problema de hipotecas, de inmuebles, ella es la persona indicada para que puedan resolverlos. Helmi, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y un saludo, estamos en contacto. Luis 25, no hombre, no tienes nada que agradecer, nos estamos escuchando, claro que sí. Cars le manda saludos a Isela, Helmi le manda saludos a Isela. Luis 25, de verdad, se ve luego, luego cuando la gente sabe de lo que habla, ¿a poco no? Y nuestra amiga Isela Muñoz se la sabe de ida y vuelta. Y para mí es un placer que nos acompañe todos los lunes, los primeros lunes, el primer lunes de cada mes. El primer lunes de cada mes está con nosotros nuestra amiga Isela Muñoz del pesonuestro.com. Y bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, 4 de la tarde con 12 minutos. Que tengan una muy linda tarde, muy buen provecho. Y mañana nos escuchamos por aquí, 12 del día. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio donde van a escuchar una respuesta práctica, algo que en realidad les va a ayudar a salir de deudas. Cuídense mucho, muy buen provecho y hasta mañana.